En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 10 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Ay, se nos queda corto, se nos queda corto el tiempo con Manuel Curao. Hay que repetir esto pronto. Y estamos ahí pertrechando una idea que creemos que os va a entusiasmar. De momento no podemos avanzar más nada, pero creemos que os va a entusiasmar. Y será pronto. Os recuerdo, 670-940-200 para las notas de voz en X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR para vuestra participación. El tema del día, ya sabéis, vuestras primeras veces de algo. La primera vez que montasteis en avión, la primera vez que... Yo qué sé, si habéis hecho algo muy especial, como saltar en paracaídas o...
Una cosa que era muy habitual, la primera vez que yo probé una pizza, que antes, es que cuando éramos chicos aquí no había. Y la primera vez que la probé, no se me olvidará, qué cosa más rica, por favor.
Ah, yo no me acuerdo de la primera, pero sí me acuerdo de la primera vez que probé una hamburguesa.
Que eso me acuerdo.
Que vino, aterrizó aquí en donde yo vivo, en Sevilla, el primer establecimiento esto de burger, ¿no? Se llamaba Steak Burger. Y era una cosa como muy... Nosotros lo que conocíamos entonces eran los bares de tapa. Y esto era todo como muy moderno, con el micrófono, atención, la mesa 13. Y esas cosas. Y yo me iba con un amigo, mi amigo José Alonso, y era como una experiencia. Pero bueno, la primera vez de algo... oye, la primera vez que te arreglas, para salir ya sin tus padres... Y te pones de largo, y te pones unos tacones, o te pones un traje y una corbata, porque vas a...
Eso no me acuerdo, porque siempre me estaba arreglando.
Ay, entonces... que tú eres un Nancy. En fin, 670-940-200 para las notas de voz. ¿Cómo recordáis esa primera vez? ¿Cómo recordáis esa experiencia, esa aventura? Oye, la primera vez que vais a un hotel, la primera vez que te escapas con tu pareja, la primera vez que compartes una cama con alguien. En fin, esos nervios... Yo tengo una anécdota que no puedo contar, claro, pero tengo una anécdota de un hombre en su noche de boda, un hombre de Almonte. Bueno. Él llamando... Ella llamando a su madre para que le explicara qué es lo que tenía que hacer. Él en el cuarto de baño. Ella, a escondidas, llama a la madre. Estamos hablando de teléfonos de los de antes, los teléfonos de cable. De pronto él sale del cuarto de baño y ella tira el teléfono al suelo para que el marido no descubra que estaba hablando con su madre.
Ay, ay, ay.
El teléfono se queda debajo de la cama, la madre sigue descolgado y la madre sigue hablando. El hombre que con la mujer empieza a hacer sus cositas de su noche de boda, de su luna de miel. Y él escuchando voces. Y él diciendo, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay fantasmas. Bueno, esa anécdota te la tiene que contar él. Eso es una cosa. Bueno, primeras veces. Queremos escucharos. 670-940-200 para las notas de voz. Enseguida damos un paseo por Andalucía. Por las cosas que están pasando en Andalucía. Vamos a estar en Sevilla con una jornada astronómica. En Málaga, conociendo la semana blanquinegra. Conociendo lo que se conoce como los Pirineos del Sur. En Cádiz, con el Salón Andaluz del Caravaning. Y estaremos también visitando la quinta feria del queso artesano de Santi Ponce. Todo eso enseguida.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Te gusta esta cartera para mi padre?
Sí, muy de padre.
¿O le cojo los 17 millones del cupón extra día del padre de la 11?
A ver, los 17 millones son menos de padre que la cartera. Pero yo creo que le van a gustar, ¿eh?
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra día del padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra día del padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Pecos 25 de julio y 14 de agosto.
Si comprendes que el amor es todo, en mi vida solo queda mi esperanza.
Los Secretos, 13 de agosto, y muchos más.
Ayúdame y te habré ayudado.
Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival. Chiclana de la Frontera. Organiza Ayuntamiento de Chiclana y patrocina Cadimar. Patrocinador principal Lenovo Motorola.
Pero a tu lado.
Si te has perdido el concurso del Carnaval del Falla, en la radio a la carta de Canal Sur te seguimos esperando.
Porque lo tenemos todo, todo, todas las sesiones. Puedes escucharlo cuando quieras, donde quieras y todas las veces que quieras.
El concurso del Carnaval de Cádiz lo tienes siempre en la radio a la carta de Canal Sur.
Disfrútalo en nuestra web y en nuestra aplicación móvil.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Once minutos pasan de las 10 de la mañana de este sábado 1 de marzo. Estamos estrenando mes, la primavera ya está aquí, las chanclas y las camisetas, las playas, el veraneo, el mar, el buen tiempo, todo esto a la vuelta de la esquina. Hablando del tiempo, hay nubes en Andalucía, están los cielos muy nubosos, puede haber precipitaciones en la vertiente mediterránea más intensas en el extremo oriental durante la primera mitad del día. Hay poco viento, salvo el extremo oriental del litoral mediterráneo, donde puede haber intervalos fuertes, y las temperaturas pues van a llegar a 20 grados en Málaga, 19 en Almería, Córdoba y Sevilla, 18 en Cádiz, 17 en Granada y Huelva y tan solo 16 en Jaén. Hoy nuestro paseo arranca en Sevilla. Cierto que después de nuestro paseo llega el tiempo de la filosofía con Maese Vico, que ya está con nosotros. Hola Maese, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, ¿qué tal?
Rebufo del Día de Andalucía.
Sí señor, a rebufo del Día de Andalucía, bueno, pues habrá que hacer honor a quien honor merece y hablaremos sobre pues, los filósofos que ha parido esta tierra.
Muy bien.
Que magnífico. Son más de los que figuran en los libros, ¿eh? Pero...
son infinitamente más, decía Pérez Orozco, pero decía que los andaluces somos buenos en aquello que tiene que ver con el habla. Lo que pasa es que también decía Wittgenstein que el habla y el pensamiento van cogidos de la mano. Así que si somos buenos hablando, también debemos de ser buenos pensando.
Cosas que están pasando y cosas para hacer estos días en Andalucía. Tenemos jornada astronómica en Sevilla.
Para saber, para conocer, Pepe, va a ser dentro de un ratito a las 12 y además de repasar las efemérides astronómicas del mes, pues se van a ahondar en temas como la magnitud y las proporciones del cosmos, cómo se puede medir lo inmedible y en fin, cosas la mar de interesantes, abierto para el conocimiento de todos.
José Manuel Moreno es presidente de la Asociación Astronomía Sevilla. Hola José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte.
Y el resto, hombre, de programa. Resto de programa.
Oye, ¿cuánto mide el cosmos?
Ah, bueno, no se sabe exactamente la medida del cosmos, porque nosotros lo que conocemos es la luz que nos llega, pero claro, como el universo se está expandiendo, pues hay objetos que han emitido sus fotones y todavía no nos han llegado, ¿sabes? Uh-huh. Pero vamos, muchos millones de años luz.
¿Estas jornadas para quién, cómo y de qué manera están planteadas? Porque no, evidentemente, y por la hora a la que se realizan, no es una observación del CELEO, sino jornadas de conocimiento, de aprendizaje.
Exactamente. Nosotros, bueno, nosotros pertenecemos a la Asociación Astronómica Astronomía Sevilla, y dentro de los eventos que realizamos, pues están las conferencias de astronomía, como las que se celebran hoy en el Cortijo del Alamillo. Entonces son dos conferencias. Después también hacemos plantadas de telescopio para que la gente se asoma a nuestros oculares mientras le estamos enseñando astronomía, tanto dentro de la ciudad como en el campo. Uh-huh. Atendemos peticiones de colegio, en los que somos muy reconocidos, y también los ayuntamientos nos llaman para realizar eventos con ellos. Entonces hoy son conferencias de astronomía. Habrá dos, una de efeméride y otra una charla científica. Estáis todos invitados, ¿eh? A las 12 en el Cortijo del Alamillo.
Puede ir quien quiera, ¿verdad? Parque. Puede ir quien quiera, supuesto, de cualquier edad, abierta a todos los públicos, sin conocimientos previos de astronomía ni nada.
Por supuesto, indudablemente son personas que tienen interés científico o le llama la atención el cosmos y se acercan y nosotros les explicamos. Así que hacemos una charla basada con diapositivas y a lo largo de 2 horas pues le enseñamos sobre el universo.
Una de las grandes efemérides, la de que ayer se veía en su plenitud, la de los planetas alineados, José Manuel, las nubes no nos han dejado verlo muy bien, ¿no?
Exactamente. Nosotros dependemos mucho del tiempo. También dependemos de la contaminación lumínica. Por eso es frecuente que salgamos al campo, donde habrá menos contaminación lumínica y podemos mirar mejor el cielo. Afortunadamente, en los últimos años las personas están mirando más el cielo, cosa que nunca se debe de perder. Uh-huh. Y bueno, lo que te refieres de la alineación de los planetas, hay mucha fake news al respecto. Verá, los planetas están alineados en el sentido de que van todos por el mismo camino, claro, que se llama la eclíptica. También el Sol y también la Luna van por el mismo camino. Si te refieres a planetas visibles, actualmente pues se pueden ver 3. Se puede ver Venus, Júpiter y Marte. Y eso pues es maravilloso, porque claro, todo lo que ahí cuando miramos para arriba, que se ven lucecitas, no son estrellas, uh-huh, sino son planetas, claro, son galaxias.
José Manuel, ¿qué hay que hacer para participar o para asistir a alguna de estas charlas o alguna de estos momentos interesantes de esta cita astronómica?
Mira, Pepe, como te decía antes, las conferencias nuestras son mensuales. Vamos en el Cortijo del Alamillo, absolutamente libres para todos los públicos. Después hay plantadas de telescopios urbanas, que también son para todos los públicos y gratuitas, y luego también hay otras para los socios o encargos de colegios o ayuntamientos. La mayoría, nosotros la intención de todo esto es divulgar y conocer el cielo, saber de astronomía y transmitirlo a la población, ¿sabes?
Jornada astronómica gratuita, además, en el Parque del Alamillo de Sevilla. José Manuel Moreno, presidente de la Asociación Astronomía Sevilla. Que vaya todo muy bien, amigo. Gracias por atendernos.
De nada, encantado de atenderos. Un abrazo.
Te voy a hacer una casa en el aire, tan solamente para que vivas tú. Mira. Después le pongo un letrero muy grande, de nubes blancas que diga tabú. Mira mi vida si será.
Bueno, no es una casa en el aire, pero sí una casa en la carretera. ¿A ti te gusta, Vico, esto del caravaning?
No lo conozco.
No lo conozco.
Lo veo porque además en Utrera, donde yo vivo, pasa muchísimo. Es una zona de mucha frecuencia de casas rodantes. Pero la verdad no sé si tienen cama de 2 metros por 2 metros, que es lo que yo necesito.
Hombre, y hay de todo, ya depende de la que te compre.
Del poder. Y cuando veo que las letrinas son muy chiquititas. Y yo soy muy grande. Yo me imagino ahí pasando un mal rato, la verdad.
No, porque no es necesario usarlas.
No.
Claro, lo bonito de todo esto es que te permite viajar, moverte y ya luego, oye, pues te vas a un camping.
Y poner una toma de tierra donde quieras, ¿no?
Exactamente, haces tus necesidades en los servicios del camping. Es como los barcos. A mí que me gusta la náutica, los aseos de los barcos, mi barco que es muy pequeñito, pues es muy chico, pues yo me voy al cuarto baño del puerto, ¿no? Para eso están, ¿no?
Yo creía que ibas a decir que lo mismo en mitad de la mar, te inspirabas y...
No, hombre, sí, puede ser, pero que no es necesario.
Vale, vale, no, necesario. Está bien.
Bueno, hablemos en este caso del caravaning. Tenemos cita con el mundo de la caravana y la autocaravana en Jerez de la Frontera.
Ana. Hasta mañana, día 2, con todo un mundo allí, con las últimas novedades, un lugar de paso obligado para los que aman los viajes, la naturaleza, para otra forma de vivir y de sentir la vida. Así que con todo lo último, allí se puede conocer.
Pues nos atiende Carlos Landín a esta hora, que es miembro de la organización. Hola, Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, amigo. ¿Qué tal estás?
Igualmente. Pues, bueno, esperando esta tercera jornada ya del Salón del Caravaning, como bien decíais, y preparando esta jornada que se espera, pues como la de ayer. Realmente nos sorprendió la afición que hay en Andalucía al caravaning, y este primer salón tenemos en Almería ya uno que lleva celebrándose unos años, e incorporar este salón en Jerez para toda la zona occidental, segunda comunidad española en matriculaciones de autocaravanas, y ayer se demostró con el interés del público, como decíais, ¿no?
¿Dónde está teniendo lugar esto?
Esto es en el Parque González Ontoria, en IFECA, en la institución ferial de Cádiz. El Parque González Ontoria, para el oyente que no se entiende, es donde se hace la Feria del Caballo de Jerez. Y enfrente tenemos un parking hecho para autocaravanas. Ha habido una quedada de autocaravanas. Ayer eran 880 autocaravanas. Estamos valorando, porque parece ser que es la mayor concentración de caravanas que se ha producido en España.
Porque aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Que hay exposición, venta, alquiler? ¿Qué está pasando en este Salón Andaluz del Caravaning?
Sí, un poco de todo. Realmente hay venta de vehículo nuevo de distintas marcas del sector y de distintos tamaños y precios. Hay vehículos también de segunda mano. Hay vehículo de alquiler para aquel que está empezando en este mundo del caravaning. Pues yo siempre aconsejo que primero alquilen una caravana, que se puede alquilar, se haga un viaje y ahí verá si realmente se adapta a este tipo de vehículos, que, como decíais, pues tienen sus ventajas y tienen sus limitaciones, aunque os tengo que decir que os estaba oyendo con lo del servicio. He visto ya autocaravanas con unas duchas de 1,70, donde pueden entrar prácticamente dos personas por tamaño, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente tiene unas limitaciones. Es cierto que en estos años el mercado de la autocaravana ha evolucionado muchísimo. Pueden llegar a ser autónomas durante 5 días con placas solares, no hay que conectarlas a toma eléctrica, en fin. Todos los adelantos que, como decías, van un poco de la mano también del mundo de la náutica, en muchas cosas coinciden, ¿no?
Sí, porque una autocaravana, pues, por ejemplo, para una familia de 4 personas que pudieran ir padre, madre y 2 niños, más o menos, ¿qué puede costar?
Bueno, un vehículo nuevo de esas características a partir de 70, 75 mil euros.
Eso nuevo.
Y nos vamos hasta...
¿Y de segunda mano?
Y de segunda mano, pues puede haber vehículos a partir de 35, 40 mil euros. No por debajo, no es una afición barata, Pepe.
No, bueno, pero claro, también depende del uso que uno le dé, porque claro. si lo vas a coger un día suelto, pues evidentemente es caro, pero si lo coges habitualmente, empiezas, no haces uso de hoteles, sí, ya sí. No haces uso de otras cosas, o no tienes una segunda vivienda y lo que tienes es una vivienda móvil, ¿no?
Sí, no, efectivamente, y además el tengo que decirlo, que aquel que hace caravaning es una persona que normalmente repite y es una persona que vive. Hemos detectado en este salón que hay unas comunidades, unos foros y unos grupos en distintas redes sociales del caravaning, en el que el mundo de la unión entre ellos, pues realmente nos ha sorprendido. Entonces se movilizan en grupos y bueno, en fin, ellos son una gran familia, dicen, ¿no?
Bueno, Salón Andaluz del Caravaning en Jerez. Hasta mañana tenéis oportunidad de encontrar todo lo relacionado con este sector, que es bien atractivo, bien interesante. Carlos Landín, miembro de la organización, gracias por atendernos, amigo, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
¿Te acuerdas de esta serie? De la serie, bueno, de esta serie no, este es Leif Garrett. ¿No os acordáis de Leif Garrett?
¡Ay, de Leif Garrett!
No me digas que nos acordáis de Leif Garrett. ¿Y la serie Tres en la carretera?
Lo está... siento, pero no, tío.
¿No?
¿De qué año me estás hablando, Pepe? Pero... ¿Esto era en blanco y negro o en color?
No, no, esto era en color. Y eran un padre y dos hijos que viajaban en una autocaravana. Viajaban por Estados Unidos, le pasaban cosas.
Debe de ser anterior al año 82, que cuando yo arribé a esta tierra.
No, no, bueno, no, vaya.
A ver, piensa.
Muy jovencita. Bueno, venga, más cositas.
Subo escalas bajo escalas, busco el día paso perfecto. Roto el dique, fuerzo el karma, nada calma mi ansiedad. Si es precario el mundo, más lo es.
Ana Carvajal nos lleva ahora a todos a lo que se conoce como los Pirineos del Sur.
Bueno, un lugar precioso, una localidad de la alta axarquía malagueña, conocida, como bien dice, como los Pirineos del Sur, que además tiene un potencial para el turismo activo increíble. Tenía este fin de semana, precisamente, lo que se llama la Semana Blanca, lo que se celebra como Semana Blanca, ellos le llaman la Semana Blanca y Negra, y ahora vamos a saber por qué. Tenían un montón de actividades previstas, no sé si se van a poder celebrar por la lluvia, pero no nos importa, porque las vamos a conocer para...
¿Sí o sí?
Conocerlas, como para hacerlas siempre.
Como decía Luis Aragonés, por lo civil o por lo criminal.
Así, igual.
Eso es. Daniel Benítez es el alcalde de Alfarnatejo. Hola, alcalde, buenos días.
Muy buenos días, compañeros y amigos de Canal Sur, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, hombre. ¿Qué tiempo tenemos hoy por aquí, por Alfarnatejo?
Bueno, Alfarnatejo hoy tiene el frío típico de nuestra montaña y la lluvia reciente de ayer. Ahora está un poco pues nublado, sin lluvia por ahora, pero esperando que llegue de nuevo porque la previsión nos ha hecho, como podéis imaginaros, pues suspender gran parte de las actividades que teníamos previstas.
¿Por qué se conoce esto como los Pirineos del Sur?
Bueno, al final somos muy diferentes al resto de la provincia, ¿no? Estamos rodeados de picos de más de 1.600 metros de altura y al final eso, quieras o no, pues hace que el clima y que todo sea un poco diferente. Tenemos un microclima allí en Alfarnatejo, bastante más fresco que el resto de la provincia, casi siempre unos 8 grados menos que en Málaga. Y al final, pues, nos nieva todos los años, tenemos un entorno que parece muy muy asturiano, porque al final es un paisaje muy verde, ¿no? Y claro, pues los Pirineos del Sur al final viene de eso, pues de la nieve, de la montaña, de la altitud que tenemos nosotros, ¿no?
¿Y por qué la Semana Blanca, para vosotros, la Semana Blanquinegra?
Bueno, esas son cosas curiosas del marketing, ¿no? Que al final una empresa como Capicúa, pues siempre te echan una mano a darle una vuelta a cosas que tú has conocido toda la vida, pero al final viene por cómo se nos conoce a nosotros, ¿no? Somos los tejones, el tejón está en el escudo de Alfarnatejo y el tejón es blanco y negro. Entonces, al final, la Semana Blanca, pues la convertimos en blanca y negra en honor a esos animalitos, ¿no? Que llevamos en el escudo, que son los tejones.
Y en este territorio tejón, alcalde, tenéis previsto hoy actividades que son propias de vuestro territorio, que se iban a celebrar en este fin de semana, pero que no pasa nada, porque se aplazan, pero además todo visitante las puede disfrutar en cualquier momento, como son la escalada, como son todo en este territorio tejón, ¿qué podemos hacer y qué es bueno que conozcamos?
Bueno, a ver por dónde empiezo. Es verdad que hoy, pues lo más típico de hoy eran dos cosas, que era la escalada familiar en nuestra vía ferrata, que al final la vamos a potenciar mucho porque lleva en funcionamiento ya casi 3 años. La vía ferrata nuestra funciona como una escuela de ferratas para iniciarse. Al final, si puedes ir con tu hijo desde 6 años a practicar la ferrata, pues al final es una forma de introducir al público familiar en la escalada fácil, entre comillas, ¿vale? Y también teníamos prevista una cosa muy, muy interesante y muy importante para nosotros ahora mismo, que era una plantación de lavanda. Estamos plantando lavanda por todo el municipio porque queremos generar una pequeña industria en base a esa planta. Ya os contaré, si queréis, largo y tendido el proyecto, pero lleva un par de años ya funcionando y bueno, estamos muy contentos. Era una de las cosas también que estaban previstas. Y luego también un concurso de Gastroviajera, que es una bloguera, que queríamos vincular tanto la gastronomía, que tenemos la suerte de ser un pueblo muy pequeño, pero tener tres restaurantes en funcionamiento. Entonces, queríamos vincular esa escalada con el turismo gastronómico de nuestro pueblo, que es fantástico. Y al final, pues lo vamos a posponer para abril y mayo, pero haremos varios fines de semana. Y la gente que visite nuestros restaurantes tendrá la oportunidad de participar en cursos gratuitos de escalada en nuestra vía ferrata.
Ah, estupendo. Por eso le decía al alcalde que disfrutar de la escalada se puede en cualquier momento, de la gastronomía también, de disfrutar del olor de la lavanda, de sus plantaciones también, al margen de todo esto organizado, que bueno, que entiendo que dispondremos de esa información en las redes para hacerlo en abril y mayo, y invitamos a todos los andaluces a conocer Alfarnatejo y el territorio tejón.
Por supuesto, ya te digo que tenemos un entorno privilegiado naturalmente, tenemos una red de senderos fantástica, tenemos la suerte de, como te decía, de poder degustar después platos típicos de nuestra gastronomía en cualquiera de los restaurantes, y entonces terminar una jornada completa, o sea que al final es un sitio muy bonito, muy desconocido para muchos y que enamora a los visitantes en la primera vista, así que espero que os esperamos en Alfarnatejo siempre con los brazos abiertos y que disfrutemos juntos pues jornadas como las que estamos hablando, ¿no?
Querido alcalde, gracias por atendernos, feliz fin de semana, amigo.
Igualmente, un abrazo.
¿Cuál es tu queso favorito?
Todos.
Todos.
No, no hay un queso. A ver, hombre, que si tiene poco sabor o algo. De hecho, así muy blanducho con poco sabor. No, no porque sea blando, sino porque tenga poco sabor. Pero los demás es que me gustan todo. El más picoso, el queso fresco, el muy viejo, el de en medio, todo.
¿Vico?
Yo soy del Cruz de Ana. Tengo un problema con los quesos. O sea, yo soy quesero al máximo. Y cuanto más sepan, más me gustan.
Sí, sí,
es una cosa más mejor, que tengan mucho sabor, que piquen en la lengua.
¡Oh, qué rico!
Hace poco, mis sobrinos Rafa y Jenny me regalaron un queso picón que se trajeron de la feria de Grazalema.
Ah.
Pero un queso picón de Cádiz. Sí. Que yo lo probé la primera vez en Santander. Que me pareció un queso que me lo quise comprar. Yo había ido en coche. Me lo quise comprar y me dijo el de la tienda, no te lo llevé.
Porque no vas a llegar vivo del olor, vas a llegar verde.
Es que antes de que salga de Santander, vas a querer tirar, no vas a poder estar en el coche. O sea, es que eso, el olor era una cosa intensísima, pero riquísima.
Qué rico.
Bueno, tenemos Feria del Queso en Santi Ponce.
Así es, para todos los amantes del queso, ahí tienen una inmensa variedad, nada más y nada menos que 21 queserías de toda España, 21 queserías de toda España, queso artesano. No, eso sí, no quesos industriales, sino queso artesano con su firma, con su autor.
Juan Carlos Lobo es el organizador de esta quinta Feria del Queso de Santi Ponce, queso artesano en Santi Ponce. Hola, Juan Carlos, buenos días.
Hola, Pepe, buenos días.
Encantado de saludarte, hombre, ¿cómo estamos?
Igualmente, un abrazo muy fuerte para todos. Ana, también para ti.
Hombre, ya no esperaba menos.
¿Cómo va esa feria?
Bueno, pues ayer, con la lluvia que nos hizo una visita, ya como estábamos un poquito prevenidos, montamos una carpa, que ha sido el primer año que hemos montado una carpa que protege las carpas donde están los expositores, con lo cual aquellos que nos han visitado, que han sido muchos, la verdad es que sí, pues han estado, pues, han podido degustar esos maravillosos quesos de los que hablabais, sin estar a la intemperie y sin mojarse.
Con más comodidad, como se disfrutan las cosas.
Así, exactamente.
Bueno, de toda España tenemos quesos, ¿no?
Incluido los dos archipiélagos, porque este año ya tenemos también los quesos de Mahón Menorca y una selección de quesos de Canarias, o sea, con lo cual tenemos de toda España, o sea, todos los quesos de España.
Bueno, que tienen buenos quesos también, en la bueno, isla tienen muy buenísimos quesos.
Sí, totalmente, sí.
Bueno, ¿y cómo disfrutamos de todo esto? ¿Qué debemos hacer para que no se nos pierda ningún detalle, Juan Carlos?
Bueno, pues podéis adquirir unas degustaciones, unos tickets de degustaciones, que son 8 degustaciones de queso por 6 euros, o sea, que el que no come queso porque no quiere, y eso se lo intercambian al quesero que quieren probar ese producto, y ellos pues les da una tapa. Algunos son más bondadosos que otros, pero bueno, todos son muy bondadosos. y nada, y luego ya pues pueden elegir el queso que se quieren llevar a casa para compartir con su amigo, con su familia.
Lo bueno de todo esto, Juan Carlos, es que tiene uno ahí al maestro quesero delante para hacerle preguntas, para conocer, para saber cómo es su rebaño, cómo es su trabajo, cómo es el secreto de la familia, claro, a la hora de elaborar ese queso, que es diferente.
Efectivamente, Ana, esa es una de las maravillas que tiene la Feria del Queso Artesano de Santiponce, y es que quien lo vende es, en muchísimos casos, porque en otras veces pues tienen que delegar en algún trabajador de la empresa, pero generalmente suele ser el ganadero, el que fabrica el queso, el maestro quesero. A la hora de despejar dudas, pues lo tienen de primera mano. O sea, cuando el cliente le quiere preguntar alguna cosa, pues tiene al padre de la criatura, lo tiene delante.
Bueno, previo hay unos premios. ¿Quién ha ganado?
Bueno, han ganado, teníamos 13 categorías y todos ellos han tenido un primero, un segundo y un tercero, lo cual los que son primeros pues tienen un mosaico muy bonito, que es un trofeo que llevamos ya, pues esta es la quinta edición de la feria, pues desde la primera les regalamos un mosaico, les hacemos entrega de un mosaico y entonces, bueno, pues lo tienen aquí expuesto, tanto los diplomas para segundos y terceros, como para los que han ganado el mosaico, lo tienen a disposición del público para que lo vea, claro, que es lo
además
que...
Además de los quesos, hay durante la feria degustación de chicharrones artesanos, pastelería portuguesa, chacinas, ibéricas, alcortes, alazones, en fin. Quinta Feria del Queso Artesano en Santiponce. Hasta mañana domingo, recuérdanos dónde, Juan Carlos.
Estamos en la Plaza de la Constitución de Santiponce, en el centro del pueblo, una placita muy coqueta y muy acogedora, y aquí os esperamos a todos, incluido a vosotros.
Bien.
Incluido vosotros, os esperamos con los brazos abiertos, a los oyentes también de Gente de Andalucía, para que todos pasemos una magnífica jornada de sábado y de domingo.
Eso es, pues nada, oye, a pasarlo bien. Y ahora mismo, ¿cómo he hecho yo de menos un platito variado de queso en esta mesa?
Vico, pues estás tardando, Pepe, estás tardando.
Eso que has dicho de los chicharrones tampoco.
Te lo estamos cortando ya, ¿eh? Sí. Te lo estamos preparando.
Oye, que me pegue un sarto y mañana... Mira, mañana podríamos hacer un...
Una cata de queso.
Un precumpleaños, por mi cumpleaños.
Es correcto.
Por mi precumpleaños.
Pues mira, como se dice vulgarmente, a que no eres capaz de venir.
Agárrame el cubata, agárrame
el cubata. Como se dice vulgarmente, agárrame el cubata. Juan Carlos Lobo, pues
aquí os esperamos.
Un abrazo, amigo, gracias por atendernos.
Adiós. Muchísimas gracias, buenos días. ¿Tú
tienes guión?
Yo tengo guión, sí.
Hoy ha salido guiones. Bueno. Que nada, nos vamos con la filosofía enseguida.
Sí,
me ha gustado mucho el paseo. Feria del queso.
Caravaning, con lo que a ti te gusta, una autocaravana. Oye, que se puede alquilar también, ¿eh?
Sí, estoy pensando en una adaptación de la serie Andalucía Puerto a Puerto.
En caravana.
Pero de invierno y de interior en una autocaravana. Mola, ¿eh?
O sea, eso mola te da
la idea.
Eso mola, mola. Mola. Si yo voy, mola. Si no, no.
No mola tanto. Pero has dicho que hay caravanas que tienen ducha de 1,70 m, o sea, que a mí me llega del pecho para abajo.
Que no, que tú al cuarto baño del camping, hombre.
Pues, ¿y para ducharme también?
Chiquillo, no. Pues te agachas.
Bueno, te duche y ya está, hombre. Bueno, que unos consejitos. Y llega Maese Vico.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Vivimos en un mundo donde el cambio es la única constante. En Grupo Avisa sabemos que para ofrecer lo mejor hay que evolucionar. Por eso hemos creado un nuevo espacio en Sevilla para brindarte la mejor experiencia en servicio postventa, vehículos nuevos y de ocasión. Siempre con la calidad y confianza de Audi, Volkswagen, Seat y Skoda. Visítanos en Avenida Berroes 12 Sevilla y en audi.avisa.es.
Vuelve la Feria de Artesanía de la Sierra de Aracena. Del 28 de febrero al 2 de marzo, el pabellón ferial de Aracena se llena de tradición, creatividad y sabor. Disfruta de lo mejor de nuestra artesanía, cerámica, cuero, madera y gastronomía de la región. Este puente de Andalucía, ven y vive la esencia de nuestra tierra en Aracena. Organiza Ayuntamiento de Aracena.
En 1949, el Rayo Vallecano se convirtió en filial del Atlético de Madrid, que le pidió un toque rojo en su camiseta blanca. Por eso, a imitación del River Plate argentino, surgió la franja diagonal tan distinta del Rayo.
También el Betis de Pellegrini recibe al Real Madrid, un partidazo en Villamarín. Y además, en segunda, el duelo andaluz entre Almería y Málaga.
Y todo este sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ya está aquí con todos nosotros. Él es el hombre de la filosofía, del pensamiento, también conocido en Occidente como señor pastor, Maese Vico. Cada sábado se pregunta el porqué de las cosas y nos trae el pensamiento, la reflexión, la filosofía. Aún estamos saboreando, disfrutando la resaca de nuestro día, del día de todos los andaluces. Y aunque el calendario diga lo contrario, no es momento de dejar de festejarnos. Hoy le hemos pedido a nuestro filósofo de cabecera que nos cuente cómo ha estado la producción filosófica de nuestra tierra en estos últimos 2000 años, más o menos, año arriba, año abajo. Y a ser posible que también nos cuente qué tan saludable estamos hoy también en estas lides. Querido Vico, ¿Andalucía es una tierra fecunda en materia filosófica?
Pues mire usted, muchísimo más de lo que la gente se puede imaginar. Y ajá, esto es algo que yo te lo digo con orgullo y con la boca muy llena, aunque yo no tenga mérito ninguno por ser andaluz. Yo no tengo mérito ninguno. ¿Qué culpa tengo yo de que mi padre fuera de Sevilla y mi madre fuera de Jaén?
Verdad.
Ninguno tiene mérito de ser de donde es, a menos que te vayas tú a un sitio y digas, aquí me quedo. Entonces sí tienes más mérito que incluso la gente que ha nacido allí. Que esto es una cosa para hablar un día, sí, tranquilito, ¿eh?
Cierto, es cierto.
Que yo considero que aquel que viene a Andalucía y decide quedarse, que tampoco es mala cosa, tiene mucho más galones de andalucismo que aquel que ha nacido por pura casualidad aquí. Pero bueno.
Estoy muy de acuerdo con eso. Y con lo que se dice, uno no es de donde nace, sino de donde pase.
De donde pase, exactamente. Entonces, vio por ahí. Y sin embargo, esta tierra, vamos a sacar pecho, que muchas veces siempre, bueno, ya saben ustedes, estos tópicos típicos de la pandereta y del flamenco, que son cosas dignísimas y maravillosas, pero parece que dejan a un ladito esto del pensamiento, la filosofía, la ciencia, el conocimiento. Pues están ustedes muy equivocados y muy equivocados con respecto al resto de la península. No estamos hablando ya, cuidadito, que hay que ponernos serios y hablar del resto de la península y hablar del resto de Europa. Porque a veces vamos a creer que somos cabeza de ratón, cuando en el fondo a lo mejor somos cabeza de león y no nos hemos dado cuenta, Pepe.
Y no lo queremos ver.
Venga, de hecho vamos a hacer un listadito, yo traigo un montón, pero vamos con calma. Habla de los que para mí son los más importantes, que estos que están aquí no son todos los que son, pero sí están todos los que he querido poner. Pero que hay más. Y empezamos con un córdobés de primera categoría, Lucio Áneo Séneca, nacido en el año 4 antes de Jesucristo, muerto en el año 65 después de Jesucristo, ya metidos en nuestra era. Un personaje que tuvo una influencia bestial. Esto no es un señor que se dedicó a decir cosas y ya está, en una esquina. Tuvo una influencia fundamental, es uno de los grandes padres de lo que es el estoicismo romano. Hay que diferenciar el estoicismo griego del estoicismo romano, pero que tuvo una influencia absolutamente fundamental a lo largo de los siglos de imperios romanos, y fue una persona tomada por todo el mundo en cuenta. Tiene textos que hoy en día leer a Séneca es como leer a, aunque sea un autor muy contemporáneo. Yo le invito a todo el mundo que se acerque a las cartas a Lucilo y verá que es pues como leer a cualquier autor vivo, pero además con una voz muy andaluza, con una voz muy nuestra, con una voz que redunda en las amistades, en el buen vivir, en la mesura, en el tampoco oírse uno de locas, en el entender la vida como un aprendizaje. Bueno, me parece muy interesante que nos acerquemos a esto, y de hecho Séneca fue fundamental para el desarrollo de la ética cristiana posterior. O sea, fue un señor que plantó unas bases muy fuertes. Uh-huh. Entonces, bueno, miremos allí. Hay otro que a mí me encanta, y me encanta precisamente por desconocido para nosotros mismos. Está en el escudo de Sevilla, San Isidoro, San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla, resulta que hablamos del año 560 al 636, o sea, el inicio del medievo, y en esta época en Europa, este señor era el filósofo más importante del momento. No estamos hablando de un filósofo del 3 al 4, estamos hablando de alguien que en un libro llamado Las Etimologías, que no tiene nada que ver el libro con lo que hay dentro del libro, pues resulta que Las Etimologías es un repaso enciclopédico a toda la filosofía que había habido siglos anteriores, resumido todo en un libro de muchísimos tomos, Las Etimologías, que se convirtió en el libro de referencia de cualquier erudito europeo. Si tú nacías en Francia, nacías en Italia, nacías en Alemania, en este periodo histórico, si tú querías saber qué es lo que se había dicho antes, tenías que buscarte el libro de Las Etimologías de San Isidoro de Sevilla y leértelo. Uh-huh. Y además buscártelo, cuidado, una época donde no había imprentas, ¿eh? Uh-huh. Era un libro que era copiado amanuensemente y que era, bueno, pues una persona de una referencia a nivel universal para el mundo.
560-636.
Fíjate.
560-636. Vale, otro.
Hombre, tenemos al gran Averroes, cordobés.
Hombre.
Es que Averroes, a ver, les voy a explicar una cosa porque es que si no me enfado.
No te enfades tú, Vico.
Si no lo explico,
que eres muy grande para enfadarte.
Pero tenemos un mito en Europa que dice que los textos griegos y los textos latinos lo copiaban los monjes en los abadías y que por ahí se pudo rescatar después para el Renacimiento los textos de gente como Platón y sobre todo de Aristóteles. Pues no es verdad.
Anda.
Sepan ustedes que esto no es verdad del todo. ¿Por qué? Porque estos textos donde primero se recogieron todos fue en la gran biblioteca de Alejandría. Ahí estaban todos los textos del conocimiento humano. Pero ya en aquella época, y estamos hablando de la época romana, del Imperio Romano, había de Arabia una serie de personas que tradujeron estos textos del griego y del latín al árabe. Y que posteriormente, cuando la península ibérica se convierte en reino musulmán, uh-huh, se convierte en un imperio musulmán, estos mismos árabes entran, ¿y dónde se quedan a vivir? En Córdoba. ¿Y uno de ellos quién es? Averroes. Y Averroes se convierte en la primera persona de Europa en tratar los textos más importantes de Aristóteles, en hacer reflexiones sobre ellos, e incluso, cuenta la leyenda, que se dio el gusto, hablamos del año 1126 al 1198, de mandarlo a la Sorbona de París, a la universidad que estaba empezando en ese momento, y cuando mandó los textos diciendo, oye, los textos que ustedes trabajan de Aristóteles son muy pobres, yo los tengo todos, ustedes no los tienen.
Claro,
le mandó
claro
los textos y dijeron, este infiel que va a saber, este infiel que va a saber, y entonces los despreciaron, mismo texto que después pasó a Alfonso X el Sabio en la Escuela de Traductores de Toledo, y una vez traducido al latín, se volvieron a mandar a la Sorbona y dijeron, ah, esto sí que los manda un rey cristiano, habrá que ser tonto.
Porque no se nos puede escapar que todo el conocimiento de la Biblioteca de Alejandría llega a Europa a través de Andalucía.
Es que ese llega es el camino. Uh-huh. Ese es el camino de las ideas. No es que estuvieran aquí, en Europa, se quedaron en estos conventos, como nos dicen, en el nombre de las rosas. No es verdad. Los textos de estos grandes autores eran mínimos. De hecho, de Aristóteles se conservaban 3 o 4 textos nada más, a los que llamaron el Organón, y eran textos muy limitados, muy cortados y muy refritos. Los textos, cuando tenemos acceso a ellos, precisamente a través de la entrada del conocimiento por Andalucía para Europa.
Por el Guadalquivir.
Sí, señor, para más inri.
Más concretamente.
Más concretamente, para que la gente lo sepa. Ya había madrazas, ya había universidades en Sevilla y en Córdoba, mucho antes de que la Sorbona de París abriera sus puertas. Y esto se nos ha olvidado. Y es precisamente en estos espacios, en Córdoba, en sus madrazas, donde también estaba Maimónides, que es otro de los grandes filósofo, médico, rabino, porque Maimónides era judío, y aquí es donde vemos esta mezcolanza entre judíos, cristianos, musulmanes.
Claro, que estamos hablando todavía en periodo de dominación musulmana.
Exactamente, del año 1135 al año 1204. Escribió, por todos podéis acercaros a ese texto, La Guía de los Perplejos, y es una reconciliación de la fe religiosa judía con la razón filosófica. ¡Madre mía!
¡Wow!
¡Madre mía!
Busca la reconciliación entre la fe religiosa judía y la razón filosófica.
Año 1200 en Andalucía. Algo que todavía nos estamos dando de bofetones por muchas partes del mundo. Y ya en Andalucía estábamos sentando cátedra. Luis de León nació en Belmonte, en este caso estamos hablando de Castilla-La Mancha, pero históricamente está asociado la figura de Luis de León con Andalucía. Filósofo, un teólogo del Renacimiento, ya estamos hablando del año 1527-1591, y que es fundamental para entender la poesía religiosa del siglo de oro español. Porque si el siglo de oro español brilla, es no solo por su ingeniosidad, sino también por la profunda reflexión moral que hace. Y nos acercamos a los textos de López, de Quevedo, de Góngora, y aparte de que se pegan bofetones los unos mutuamente, que esto es muy propio de la época, también tiene momentos de reflexión moral muy importantes, y Luis de León fue un autor filosófico que trabaja sobre esto. Pero es que hay más, es que está Francisco Suárez. Francisco Suárez estudia en universidades de todo el mundo. Él es de Granada, o sea, estamos trufando toda Andalucía. Filósofo y teólogo escolástico. Cuando hablamos de escolástico, es de la parte más tardía de la filosofía, después del Renacimiento, son los que estudian precisamente a Platón y a Aristóteles. Mm. Pues estos ya tenían que estar con los textos de Averroes. Hablamos del año 1548-1619. La figura de Francisco Suárez es también fundamental en el desarrollo de las éticas que se aplican en América. Cuando hablamos de la reina Isabel la Católica como una figura fundamental para los derechos humanos, y muchas veces levantamos el pecho y hablamos de las cartas, bueno, pues sin figuras como Francisco Suárez, sin estos teóricos de las éticas modernas, de las éticas renacentistas, no tendría ningún sentido. Estamos hablando de estar a la vanguardia del mundo en ese momento. Damos un salto y nos vamos con Francisco Giner de los Ríos. Nos suena porque no hay ciudad andaluza que no tenga una calle con su nombre. Lo que no sabemos es a qué se dedicaba. 1838-1915. Bueno, Francisco Giner de los Ríos fue, ante todo, un gran pedagogo. Filósofo y pedagogo. Fue el fundador, y esto le suena a todo el mundo, nació en Ronda, Málaga. Fundador de la Institución Libre de Enseñanza. ¿No le suena? Pues no tiene que sonar, porque aunque se hiciera en Madrid, allí es donde van todos los cerebros que después formarían la generación de 1927. Y esto es gracias a un sistema pedagógico, también hay que decir elitista, esto no era gratuito, un sistema pedagógico que empezaba a quitar la religiosidad como impositivo. Hablamos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, apartar a Dios y centrarnos en una moral rígida, en una moral virtuosa, que busca hacer las cosas bien, basada en la ciencia. Cuidado, basada en la ciencia. A ver, yo digo estas cosas y suena como, bueno, sí, es normal. No, no es normal. A finales del siglo XIX esto no era normal. Esto pertenecía a una doctrina llamada el krausismo, que fue un seguidor de Kant, es una persona muy ilustrada, que intenta
laicista.
Exactamente, absolutamente laicista, aunque no desprecia en ningún caso la figura de Dios. Dios puede que esté en todas partes, hay que respetar esa idea, pero vamos a centrarnos en lo que podemos pesar, en lo que podemos medir, y hagamos los mejores ciudadanos del mundo posible. Y claro, si vemos los que estaban en 1927 en esta escuela de enseñanza, pues sí, algo de razón tenían, ¿no?
Que funcionó, ¿no?
Parece que le fue bien. Bueno, otro de los que citamos aquí hace un par de días, don Antonio Machado, porque, hombre, aunque lo conozcamos como uno de los mejores poetas de la historia española y de la historia universal, también fue un gran pensador. Y si no, pues abramos el Juan de Mairena y démosles una lecturita a un profesor de ética que en el fondo fungía como profesor de educación física, pero que enseñaba a sus alumnos ética y a hablar bien, retórica. Yo le tengo mucho cariño a Juan de Mairena porque mi colegio se llamaba, mi primer colegio en España se fue el Hermanos Machado en San Diego, y después me fui a una escisión que se llamó Juan de Mairena. Y entonces, claro, para mí es muy significativo, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, nació en 1875 en Sevilla y murió en el exilio francés en 1939. Pero vamos a más. El señor José Gaos, cuando yo llego a México por primera vez y empiezo a trabajar en la Universidad Nacional Autónoma de México, había dos nombres que no dejaban de ponerme siempre encima de la mesa. Tú eres español, sí. Tú eres andaluz, sí. ¿Conocerás a José Gaos? Digo, pues no nos suena, no lo conocemos, no lo ubicamos bien. Y sin embargo, aunque nació en Valencia, fue andaluz por adopción y finalmente se exilió a México y acabó muriendo en México y se convirtió en uno de los fundadores precisamente de los institutos de investigaciones filosóficas de la universidad más importante de Latinoamérica, que es la UNAM. Una persona con un peso bestial, el uno, y después viene otro, María Zambrano, que estábamos nada más que nombrando hombres y esto está feo. María Zambrano, malagueña, nacida entre 1904 y fallecida en 1991, nació en Vélez, Málaga. Es una filósofa maravillosa, fácil y no fácil de leer, porque parece que cuando uno dice fácil de leer es como si lo entendiera todo.
Simple y que es simplón.
Y no es verdad. Uh-huh. Ella hace una cosa maravillosa que a veces nuestro querido José Carlos Carmona lo nombra, pero no se lo le da el mérito a ella. Y yo le doy un tironcito de oreja a José Carlos. Porque José Carlos Carmona dice, ¿y si la filosofía es un género literario? Eso lo ha dicho muchas veces, ¿verdad? ¿O suena? Bueno, pues es María Zambrano la que se lo plantea seriamente. Y llega a decir que seguramente la filosofía sea un género literario. Y si es un género literario, ¿por qué no lo hibridamos con otros géneros literarios? Y entonces María Zambrano tiene una filosofía poética. Una filosofía que parece que estás leyendo a Juan Ramón Jiménez. Otro grande, cuidado, que no está en la lista, pero Juan Ramón Jiménez le daba la metafísica fuerte y flojo. Y tiene poemas metafísicos, poemas filosóficos, que son para dejar sentado de culo a cualquiera. Juan Ramón dice, no la mires más casi en la rosa. Parece que es una cosa fácil, pero los filósofos le damos a eso tela de vuelta. ¿Eh? O sea, cuidadito, que ahí tela de vuelta hay. Y el otro español andaluz que marcó un antes y un después fue Adolfo Sánchez Vázquez. Ustedes dirán, bueno, pero ¿este quién es? Bueno, pues este fue la figura más importante durante todo el siglo XX de la filosofía en Latinoamérica, en México. Otro exiliado, fallecido en México, también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y uno de los padres de la filosofía de la praxis, de la filosofía práctica, de la filosofía que podamos usar, que podamos entender, que sirva para el día a día. Adolfo Sánchez Vázquez nació en 1915, murió hace relativamente poco, en el año 2011. Cuando yo llego a México, llego pues unos años después de su muerte y no podéis imaginar el impacto de este hombre en la universidad, de este hombre en México y de cómo lo querían y cómo lo reconocían y te encuentras placas en su honor por todas partes. Bueno, pues es andaluz, es de Algeciras, es gaditano, así que yo creo que hemos dado una vuelta muy jugosa por toda nuestra geografía.
Bueno, pero nos queda un bonus track.
¡Hombre! Nos queda la cosa bonita, nos quedan los que estamos vivos, los que están vivos. Lo que hemos hablado de los últimos 2000 años, pero que resulta que esta tierra, nos decía Rubén Darío, ¿no? Aquello de sangre de España fecunda. Bueno, pues resulta que sí, en nuestra tierra sigue siendo fecunda en filósofos. Tenemos uno vivo muy mayor, que para mí yo siempre digo que don Emilio Lledó es el último griego vivo, el último sabio griego vivo.
Qué bonito, Vico.
Sí, para mí es de los grandes sabios de Europa, nacido en Saltera, aquí en la provincia de Sevilla, en el año 1927, un año muy bonito después de haber hablado de Ginés de los Ríos, y creo que es una persona a tener en cuenta. Y lamentablemente, al final, como decía Machado, ya estoy dando macro referencias y meta referencias dentro de lo que estoy diciendo. Decía Machado que solo se canta lo que se pierde. Lamentablemente, aún estamos a tiempo de hacer los homenajes que se merecen vida.
Exacto.
No esperemos al desenlace final para empezar a poner su nombre a institutos, a calles, a plazas, reeditar su obra en la Junta de Andalucía o en Diputación. Por favor, pongámonos las pilas, que don Emilio tiene ya muchos años. Aparte, tenemos a Remedios Zafra. Remedios Zafra ahora mismo es una filósofa cordobesa nacida en el año 1973. Remedios Zafra es una de las voces más claras, más distintas, más originales y más maravillosas que tiene esta tierra.
Tráetela un día.
Vamos a intentar traerlo porque está un poquito malita. Es una chica joven, pero bueno, pues tiene una enfermedad crónica que bueno, pues le está haciendo daño en la vista y en los ojos. Vamos a intentar que venga el remedio,
vaya,
que charlemos con ella, es una voz maravillosa. Yo les invito a que se acerquen a sus obras, se meten ahí en internet y aparece José Carlos Ruiz, por favor.
Por favor.
Otro cordobés, 1975, un tío que está vendiendo libros como churros, que tiene sus propios espacios de difusión en Cadena Ser, por ejemplo, en Aprendemos Juntos del BBVA, amigo, muy querido, y que, bueno, pues es una voz fundamental para entender este arranque del milenio en la filosofía. Pero es que Eduardo Infante es de Huelva. Otro de los grandísimos vendedores de libros de filosofía. Eduardo, nuestro Edu, es onubense y aunque viva en Gijón, pues él siempre está reivindicando que, digamos que somos la nueva escuela de filosofía andaluza.
Y no nos podemos olvidar de Maese Vico, nacido en Bélgica en 1976, más concretamente en Jambes, provincia de Namur, a la orilla del río Mosa.
Bueno, yo no lo había puesto en la lista, que tú lo sepas, ¿eh?
No, pero lo he puesto yo, ¿no?
Bueno, pues nada, si usted me pone en la lista, honor que me hace de poder compartir lista con gente viva como Emilio Lledó, Remedio Zafra, José Carlos Ruiz, Eduardo Infante y los que hemos nombrado ya que nos dejaron hace tiempo, pero que son fundamentales para que nos demos cuenta que nuestra tierra no solo es tierra de charanga y pandereta, sino que damos muy buenos cerebros al mundo y que hacen que el mundo cambie, sobre todo, a mejor.
Cuídate, querido Vico.
Muchas gracias.
Llega a las 11 la información a Canal Sur Radio. Luego seguimos. Aún nos quedan 3 horas. Hasta las 2.